Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentan Conciencia, Psicología y Sociedad. Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Expresión e integración en la formación.
¿Qué tal? Sean todas las personas bienvenidas al programa de Conciencia, Psicología y Sociedad que se realiza entre la Facultad de Psicología y Radio UNAM. En esta ocasión, el tema Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, Expresión e Integración en la Formación. En la co-conducción está la doctora Laura Ramos Languren y con ustedes aquí Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Laura?
¿Qué tal, Frida? Muy bien, muy contenta de saludarte, saludar a todos y todas las que nos escuchan, de tener a nuestra invitada para saber más de este tema.
Claro que sí, les invitamos a que nos escuchen de forma diferida en la página radiopodcast.unam.mx en la C de Conciencia. Ahí están alojadas todas las temporadas que hemos tenido a lo largo de estos años y también a que nos sintonicen en el 860 de amplitud modulada y desde luego en el 96.1 de FM. Ahora les invitamos a que escuchen la siguiente cápsula para entrar en materia.
Testimonio. Esta semana tenemos a Daniela Carreño, quien nos comparte cómo es vivir con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Adelante.
Te comentaba, ¿no?, que tengo el diagnóstico y el modo inatento, entonces suelo ser distraída. Normalmente todas las personas en algún momento hemos perdido las llaves de la casa, del coche, no las llaves. A mí me ha pasado que de pronto las llaves de mi coche una vez las encontré en el refrigerador, ¿no? O tal vez de pronto perdí un calcetín que me estaba poniendo para ponerme los tenis e irme, y horas después ya caí en el consultorio trabajando, encontré el calcetín en la bolsa de mi abrigo, ¿no? Son pequeñas cosas que antes me frustraban porque parecen muy bobas, pero de pronto ahora también sé que suceden. Ahora, pues sí, he sido pues más flexible conmigo y pues encuentro estas estrategias que son un poco lo que te comentaba al inicio, ¿no? Listas, agendas, horarios, temporizadores, checklist, como todo eso que pues me han ayudado a pues ser un tanto más funcional en este mundo. Bueno, yo tengo el diagnóstico ya de edad adulta, entonces ya que entiendo que no es que yo haya sido una niña retraída, no es que me costara, sino es parte de mí, he podido pues un poco entender y sobre todo ser menos exigente conmigo, ¿no? Porque pues claro que al ser adolescente neurodivergente sin un diagnóstico era mucho más complejo entenderme. Soy psicoterapeuta TCC y trabajo mucho con TDA en el aspecto de todo esto que se desarrolla no por el TDA, sino alrededor. Estos momentos ansiosos, esta autoestima, dificultades incluso en las relaciones, en la comunicación. Entonces, aunque el diagnóstico sea a temprana edad o ya de adultos, como en mi caso, sí se puede, ¿no? Una vez que yo entendí que era todo esto y que un poco le di sentido, le di lugar a las cosas, funcionó mucho mejor. No dejo de tener estos momentos y estos días porque así funciona mi cerebro, pero la verdad es que dejé de pelearme con el diagnóstico, dejé de ser un diagnóstico y la verdad es que me la paso muy bien. De adolescente pensé o creí que no iba a lograr nada porque escolarmente tuve muchas dificultades y actualmente tengo dos carreras y una maestría. Entonces, sí se puede. Una vez que nos reconciliamos, sí se puede y se logran cosas bien padres.
Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Paulín Cano.
Desde la primaria sentí que algo no encajaba. Me distraía con cualquier cosa, olvidaba tareas, interrumpía en clases sin darme cuenta. Me decían que debía esforzarme más, pero por más que lo intentaba, mi mente brincaba aquí y allá. Muchas personas perciben por vez primera en la escuela las dificultades que con suerte reconocerán más tarde como el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TDAH.
Hay quienes reciben el diagnóstico en la infancia, pero hay quien llega a la universidad sin comprender por qué ha batallado siempre con la organización, la concentración y el manejo del tiempo. Crecen creyendo que son despistados o irresponsables cuando enfrentan un trastorno del neurodesarrollo que afecta su aprendizaje y bienestar.
El TDAH afecta a entre 5 y 7 de cada 100 niños, niñas y adolescentes y tiene un 80% de heredabilidad. Se caracteriza por dificultades en la atención, impulsividad y en algunos casos hiperactividad. Pero su diagnóstico no siempre es claro. Por ser menos hiperactivas, suele pasar inadvertido en las niñas y en la adultez se confunde con ansiedad, desorganización o falta de disciplina.
Su reconocimiento ha evolucionado. En el siglo XVIII, Alexander Creighton describió una forma de agitación mental, hoy asociada con el TDAH. En 1902, por vez primera, George Steele reportó una aparente base biológica para problemas de atención y control en niños. En la década de 1960, Al centrarse en la hiperactividad, se le denominó síndrome hiperquinético. Con el tiempo, se han reconocido sus diversas manifestaciones y su continuidad en la adultez.
Hay distintos tipos de TDAH. Algunas personas presentan más inatención, otras impulsividad o hiperactividad, y muchas combinan ambos. Su impacto varía según el entorno y las estrategias de adaptación de cada persona.
Hoy identificamos su base neurobiológica, con diferencias en el desarrollo de ciertas áreas cerebrales y en circuitos dopaminérgicos. Aún así, persisten prejuicios que minimizan sus efectos o los reducen a falta de esfuerzo.
En la educación media superior y superior, sus dificultades se hacen más evidentes, con menos estructura y mayor exigencia de autonomía. Las personas con TDAH pueden tener problemas para gestionar tareas, priorizar información o mantener la concentración en clases y exámenes.
Sin embargo, con estrategias adecuadas, es posible reducir estas barreras. Métodos de enseñanza más flexibles, apoyo especializado y herramientas de organización pueden marcar la diferencia en su desempeño.
En la adultez, su expresión cambia. Disminuye la hiperactividad, pero la inatención y la impulsividad pueden afectar el desempeño laboral y las relaciones personales. Aún así, el TDAH también se asocia a fortalezas como creatividad, pensamiento innovador y alta capacidad de adaptación.
Algunas teorías han buscado explicar su alta heredabilidad y frecuencia, sugiriendo que los rasgos del TDAH, que favorecen la exploración y la respuesta rápida a estímulos, fueron ventajosos en contextos ancestrales. Así, más que un trastorno a corregir, constituiría parte de la neurodiversidad humana. Verlo así no solo permite mitigar sus dificultades, sino potenciar sus fortalezas en una sociedad que aún privilegia la uniformidad ante la diversidad cognitiva.
Entonces, ¿cómo se manifiesta el TDAH en distintas etapas de la vida? ¿Y cuáles son los retos para identificarlo? ¿Qué desafíos enfrentan las y los estudiantes con TDAH en el bachillerato y la universidad? ¿Y qué estrategias pueden facilitar su integración académica y social?
Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Itzel Graciela Galán López, licenciada en psicología, maestra en psicología con residencia en neuropsicología clínica y doctora en psicología en el campo de neurociencias de la conducta. Todas por la UNAM. Desde hace 18 años es docente de licenciatura y posgrado en la Facultad de Psicología. Sus áreas de conocimiento abarcan la neuropsicología, la lateralidad y las funciones visoespaciales, y trabaja en el diagnóstico y atención neuropsicológica de niñas, niños, adolescentes y adultos. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias por estar aquí en el programa. Y bueno, ya tenemos esta introducción y también un poco de la cápsula anterior, pero si pudieras darnos en estos términos, ¿qué es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o conocido como TDAH?
El trastorno por déficit de atención es una dificultad que principalmente identificamos en la infancia. Está considerado un trastorno del neurodesarrollo, el cual se caracteriza principalmente por oscilaciones en la atención. Son niños que generalmente les cuesta trabajo mantenerse cierto tiempo en algunas actividades. Es muy fácil que cambien de actividad, que no concluyan algunas de las demandas que se tienen. Pueden ser muy impulsivos, tienden como a parecer a ser como si no siguieran instrucciones. Eso es una característica particular. Y en algunos casos, mucho de la identificación está relacionado con las demandas escolares, o sea, es decir, el seguimiento global en las aulas, y es cuando generalmente es identificado, aunque generalmente vamos a ver que estas características de mucha movilidad, de falta de espera para algunas cosas que está relacionada con la impulsividad, es una manifestación que prácticamente tienen a lo largo de la referencia de su vida, ¿no? Entonces, es un trastorno, reitero, que se identifica principalmente en la infancia, aunque es una situación que considera una condición de vida, ¿no? O sea, es decir, que acompaña al individuo y que mucho de las características es como la atenuación, principalmente como de este motorcito o hiperactividad a la que nos referimos, y después viene como un cambio en términos como de cierta desesperación, dificultad para la organización y planeación de actividades, algunas situaciones que a veces comprometen la parte social, que es que generalmente no son tan buenos escuchas, están como muy orientados a que quieren las demandas ya, ¿no? Entonces tienen dificultad para postergar y eso pues compromete mucho de su funcionamiento en general, o sea, en términos de entender que es una condición que a veces dificulta de alguna forma la situación social también.
Muchas gracias, Itzel. Y si nos pudieras compartir justo cómo se identifica el TDAH en la infancia, en la juventud y en la edad adulta para quienes nos están escuchando y puedan pues identificar justo estas características en cada etapa de la vida.
Yo agradezco mucho esta oportunidad porque, bueno, sabemos que el término del TDAH se ha hecho como muy coloquial y muy utilizado para todo mundo, ¿no? Y entonces el hecho de que seamos distraídos, dispersos, pareciera ser que implica que todo mundo tiene TDAH cuando es una condición. La atención es un proceso mental que generalmente tiene variaciones de acuerdo a las necesidades que tengamos en el cotidiano. Entonces, hablar de un trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un conjunto que implica cuestiones atencionales, pero que también tiene impacto en otras áreas. Entonces, reitero que muchas veces parte de las demandas están relacionadas a lo que se espera en un funcionamiento como global. Entonces, mencionaba que era común que en las escuelas se haya identificado que el niño no tiene el rendimiento esperado de acuerdo a sus pares o a sus compañeros. Entonces, es como la etapa, hablamos de que entre los 4 y los 12 años es como la cúspide de identificación de estos síntomas, en donde vamos a observar como este impacto. Y creo que otra cosa que siempre hay que considerar es el concepto de severidad de síntomas. Hay quienes tienen mayores afectaciones u otros menores afectaciones, que a veces son más sutiles estas dificultades y no son tan identificables. El ideal es que el abordaje sea, digamos, que multidisciplinario, o sea, es decir, que pueda abarcar tanto aspectos que tienen que ver con esta situación conductual. Generalmente los paidopsiquiatras son quienes hacen el diagnóstico. Es un trastorno que se identifica por síntomas y la severidad que afecta a su cotidianidad, y que además va complementado por la evaluación psicológica, neuropsicológica, que nos ayuda a revisar como las cuestiones de rendimiento en términos de los procesos de aprendizaje, cognición y demás, que permiten evaluar cuáles son estos efectos, por ejemplo, en la funcionalidad de los niños. Es un poco más difícil la identificación en adolescentes. Generalmente esto se confunde mucho porque, si bien lo que yo mencionaba es que hay una transición en términos de la sintomatología que van a acompañar esta condición de vida, pareciera ser que en los adolescentes es oscilante la cuestión de la impulsividad, y muchas veces está más relacionado con la comorbilidad, y la comorbilidad me refiero a otras alteraciones que van a funcionar de forma paralela, como pueden ser dificultades de aprendizaje, dificultades socioemocionales, alteraciones de sueño. Entonces, tendríamos que considerar esto como un análisis global en términos del impacto que puede tener. Vamos a observar que hay una disminución de la hiperactividad, pero puede ser que sobresalgan como ciertas cuestiones conductuales, ¿no?, que sean difíciles de conducir, y reitero que eso se sobrelapa de acuerdo con la condición natural de la adolescencia, que es la búsqueda de los propios referentes de funcionamiento, de pronto este contraste un poquito con la autoridad, y algunas cuestiones que hacen difícil la identificación como muy clara en la adolescencia. Y cuando vemos este paso a la adultez, pues generalmente vamos a ver estas dificultades de gestión de tiempo, una falta de priorizar cuáles son las cuestiones de relevancia. Entonces, eso hace que se les sobrelapen algunas cosas y tengan cierto impacto, reitero, tanto en la parte académica como social, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay cambios importantes. La hiperactividad sería una característica principalmente en la infancia, mientras que en la adolescencia y en la adultez esto se vuelve un poco más complicado, porque muchas veces se solapa con algunas cuestiones de impacto de interrelaciones personales, esta situación de la impulsividad para la toma de decisiones, la mala gestión de tiempo, y bueno, vamos a ver cómo este impacto que también puede repercutir en el aprendizaje que en el desarrollo escolar, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay como ciertas cuestiones de atención que todavía requerimos mejorar la identificación. Generalmente, en el caso de los adolescentes y adultos, además de la evaluación neuropsicológica, es muy importante identificar los aspectos socioafectivos. Es muy común la presencia de ansiedad, también la presencia de depresión, justamente por estas dificultades en la interacción social. Entonces, siempre se tiene que hacer como una búsqueda de cuál es el factor central que está comprometiendo, y entender que las oscilaciones atencionales, no solo como trastorno, sino como característica del proceso, también pueden verse permeadas cuando uno no está en una condición óptima. Entonces, mucho es importante hacer el análisis tanto de la situación de la sintomatología clínica como de la evidencia en diferentes pruebas psicológicas de corte cognitivo, que nos ayudan justamente a identificar cuáles son las características de esa atención, qué tan por debajo se encuentran, así como del funcionamiento ejecutivo, que nos ayudan a observar esta gestión y priorización y organización de las demandas. Entonces, yo mencionaría, un poco repercutiendo en esto, es que hay ciertas condiciones las cuales pues vienen a decirnos que hay ciertas características o retos que vamos a encontrar en las diferentes etapas etarias. No sé si esté quedando un poquito claro.
Muchas gracias, Itzel. Sí, sí está ayudándonos a abrir este panorama, y también dentro de él mencionábamos en la introducción que cuando se es niña particularmente se nota menos. ¿En esa cuestión es cuestión biológica, de género, o cómo son esas diferencias de que afecta el TDAH en niñas y niños?
Esto que retomas como género, por supuesto que incluye tanto los aspectos biológicos como las situaciones sociales, ¿no? Generalmente, en términos culturales, es mucho más común ver a los niños desplazándose, corriendo, jugando, y como que las niñas más en este proceso de estar cercanas con juguetes como diferentes, ¿no? O sea, como término cultural. Entonces, podemos observar que las características también son diferenciales. niños tienen más esta búsqueda exploratoria global y las niñas no necesariamente, pero eso no implica que no tengan dificultades. Entonces, incluso mucho se hablaba de este concepto de hipermovilidad o hiperquinesis, que es mayor en los varones respecto a las niñas. Entonces, por eso los hace más visibles, pero justamente que el cuadro de las niñas es un poco más relacionado con fallas atencionales que les dificulta muchísimo la concretitud de actividades. O sea, es decir, que se distraen tanto que no terminan, que los tiempos de ejecución en las tareas son un poco más largos, que les cuesta trabajo terminar estas actividades más que en términos de movilidad, que es un poco más visible en los varones. Entonces, yo creo que es el conjunto justamente de ambas situaciones, que es la parte biológica más la parte cultural. Las estadísticas señalan más o menos una prevalencia de 1.7, o sea, es decir, casi 2 en niños por cada niña, por ejemplo. Y bueno, esto se va a acompañar incluso en lo que yo mencionaba de este continuo de la vida. O sea, es decir, que en muchas ocasiones se ha visibilizado como mujeres con mayor ansiedad, justamente por estas dificultades para concluir las actividades que van manifestándose a lo largo de la vida y que entonces se van solapando las diferentes condiciones.
Justo qué interesante y qué importante reconocer estas diferencias de género desde la evaluación, así como en los diagnósticos precisos para poder hacer intervenciones adecuadas. En otra pregunta, ¿qué retos implica para los jóvenes y para los docentes el convivir con el TDAH?
Bueno, yo creo que hay una situación muy compleja. Mucho se habla de la inclusión educativa, hay muchos aspectos. Creo que algunos preceptos a nivel de CEP se han hecho, se han incluido, justamente el hecho de que cuando menos los profesores revisen cuáles son las características y que entiendan que finalmente el diagnóstico tiene que ser por especialistas del funcionamiento fisiológico, ¿no? Al hablar de que es un trastorno neurobiológico. Entonces, que si bien es cierto que hay un proceso de identificación porque podamos ver la diferencia entre pares y tal, es importante acudir con los profesionales apropiados, pero que dentro de esos profesionales apropiados también están las adecuaciones curriculares que se requieren en algunas de estas situaciones. Acabo de mencionar que es muy común tener trastornos del aprendizaje justamente por las dificultades en la organización y digamos que para el proceso de poner atención suficiente a diferentes contenidos. Entonces, creo que esto se complejiza mucho más cuando vamos saliendo como de esta cuestión de educación inicial. Por ahí he visto ya programas, por ejemplo, en algunas prepas UNAM y en algunas prepas del Poli, pero con programas que a lo mejor son menos visibles en otro tipo de instituciones, en donde se sabe que hay quienes necesitan como un proceso de conducción, cursos remediales, estos aspectos que se han tratado de hacer para tratar de conducir algunos de los aspectos educativos, pero que es todo un reto. En Europa sí existen guías, en nuestro país, ¿no? Países tercermundistas, lamentablemente no, pero en Europa sí se hace referencia, por ejemplo, la diferencia entre terapia ocupacional, terapia neuropsicológica, terapia emocional, en donde están los centros de apoyo, los counseling centers, que entonces ayudan de alguna manera a tratar de hacer una identificación por medio de entrevistas que favorezcan a poder orientar y entender que hay diferentes alternativas farmacológicas. Pueden tener un tratamiento integral, que sería en algunos casos el tratamiento farmacológico y la cuestión como psicoterapéutica o de acompañamiento de estimulación cognitiva, que creo que es importante revisar que no todos los casos lo requieren, pero que son opciones para mejorar las condiciones.
Sin duda, muchas gracias, Itzel. Y ya para ir cerrando, ¿qué opciones individuales y estructurales pueden aportar para mejorar la integración y calidad de vida de las personas con TDAH desde la psicología y disciplinas afines, como ahorita lo estabas mencionando, ¿no?
Yo creo que retomando un poco de lo que hablábamos en la pregunta anterior, justamente nos hace falta más establecer políticas de atención, sobre todo hablando del continuo de la vida, ¿no? O sea, es decir, ¿qué se necesita en las instituciones básicas? O sea, por ejemplo, en los niños, en educación preescolar y primaria, incluso en la situación básica de la secundaria, existen estos centros que pueden poner atención a la educación especial, a las condiciones y adecuaciones curriculares, pero definitivamente nos hace falta más pensar en la parte de la adolescencia y la adultez temprana, ¿no? O sea, los chicos en la universidad son casos bastante, bastante complejos, sobre todo cuando vemos las tasas de ingreso a las universidades y las tasas de egreso, nos damos cuenta que no tenemos las condiciones para ayudarlos a concluir. Entonces, algunas facultades tienen departamentos de orientación y algunos que acompañan, dan cursos, pero en realidad sí nos hace falta tener una situación de atención directamente a cuáles son las condiciones de apoyo. En la Facultad de Psicología existe el Centro de Servicios Psicológicos que tiene como esta oportunidad en términos psicológicos de tanto de la parte psicoafectiva como de la parte neurocognitiva. También lo sé que existen en algunas otras, no solo en la Facultad de Psicología, sino también de repente en algunas otras instituciones que está ese apoyo y que finalmente hay que hacerlo más visible y menos castigador en términos de los mitos que tenemos respecto a cuidar nuestra salud mental, nuestra salud física, ¿no? De una manera como más integral. Entonces, creo que hay muchos retos, hay muchas situaciones respecto a, reitero, a identificar cuál es la condición. Hay personas que se encuentran con ansiedad y depresión por no poder con la escuela sin entender que a lo mejor tienen fallas en las estrategias de estudio, fallas en la forma en la cual están tomando apuntes. O sea, es decir, hacer una identificación oportuna, pues permite justamente tratar de atender estas condiciones. Yo creo que esto sería una situación que es importante, por eso reitero el agradecimiento a visibilizar el tema y de que hay casos de mucho éxito. Por ejemplo, tenemos a Michael Phelps, que estaba diagnosticado con TDAH y que finalmente muchos de sus esfuerzos estuvieron totalmente orientados a la situación del deporte, y es uno de los deportistas de los más exitosos a nivel mundial y temporal. O sea, me refiero que estamos hablando de personas que pueden haber tenido una condición, y el concepto de la neurodiversidad como condiciones en las que a veces tenemos que hacer elecciones mucho más relacionadas con nuestras habilidades y no nuestras dificultades.
Muchas gracias, doctora Itzel. Pues el tiempo se nos fue rapidísimo. Si pudieras darnos información de a dónde podemos acercarnos para saber más del tema o datos de contacto, si gustas también compartirnos.
Yo reiteraría la parte del Centro de Servicios Psicológicos. Yo soy parte de alguna forma de apoyo que se da en los estudiantes de la maestría de la residencia en neuropsicología. Entonces ahí hacemos evaluaciones y hacemos acompañamiento en términos de intervención, así como puedo dejar mi correo electrónico, que es itzelgl@yahoo, y cualquier duda con mucho gusto podría contestarla.
Muchísimas gracias, Itzel Graciela Galán López, por estar aquí en el programa. Les invitamos a que escuchen nuevamente a través del podcast radiopodcast.unam.mx, y bueno, puedan conocer también lo que nos ha planteado aquí Itzel Graciela Galán López, licenciada en psicología, maestra en psicología con residencia en neuropsicología clínica y doctora en psicología en el campo de neurociencias de la conducta. Muchas gracias, Itzel.
Muchas gracias por la invitación.
Y ahora les invitamos a que se acerquen desde referencias culturales, literarias también, a este tema.
Reconecta en la cultura. En Kit de Herramientas para Adultos con TDAH, Guía de Afrontamiento, dos grandes especialistas, Russell Ramsey y Anthony Rothstein, presentan estrategias prácticas para ayudar a los adultos con TDAH a convertir intenciones en acciones. Con base en la terapia cognitivo-conductual, aborda desafíos comunes como la procrastinación, la desorganización y la regulación emocional. Sus herramientas, adaptadas a ámbitos como el trabajo, los estudios y la vida personal, ayudan a mejorar la productividad, reducir la impulsividad y gestionar mejor el tiempo. Es una excelente guía tanto para personas con TDAH como para profesionales de la salud. Lo edita El Manual Moderno. En Hiperactivo, Impulsivo, Distraído, ¿me conoces? El neuropsicólogo infantil José Bauermeister ofrece una guía integral sobre el TDAH dirigida a familias, docentes y profesionales. Accesible pero sustentado en evidencia científica, explica los síntomas, su impacto en el desarrollo y cómo abordarlo en la casa y la escuela. Brinda estrategias para mejorar la concentración, la autorregulación y la convivencia, creando entornos que favorezcan el aprendizaje y bienestar de las niñas, niños y adolescentes con TDAH. Búscalo en el sello Guilford. La guía para padres de niños con TDAH, ¿Mi hijo tiene TDAH?, de Idalia Delgado y Eva Esparza, está diseñada para ayudar a las familias a comprender mejor este trastorno. Ofrece información y herramientas prácticas para identificar síntomas, comprender implicaciones y aplicar estrategias para apoyar el desarrollo de las y los niños con TDAH. Explica cómo las dificultades atencionales afectan la vida cotidiana y propone soluciones para mejorar la convivencia familiar y el rendimiento escolar. Lo publica la Facultad de Psicología de la UNAM en descarga gratuita. Escoge en qué pantalla te gustaría ver la charla de TEDx Córdoba, El déficit de atención, TDAH en la escuela, en la que Leonardo Bronstein narra su experiencia personal de crecer con TDAH. Relata cómo la escuela los hizo sentir a él y a su familia que no contaba con la capacidad para aprender. Tras ser diagnosticado, le recetaron metilfenidato, pero Leo decidió abandonarlo, pues a él, aunque lo volvía más manejable, no lo ayudaba a superar sus dificultades. Esforzándose, con ayuda de amigos, familiares y profesores, comprobó que solo necesitaba un enfoque más libre para aprender. Cuestiona cómo el sistema educativo responde a la neurodiversidad y propone tratar a las y los niños con TDAH como personas con gran potencial. Puedes verlo en YouTube. The Disruptors es un documental dirigido por Stephanie Sochtig que examina el TDAH desde una perspectiva innovadora. A través de la historia de 5 familias, explora los retos y fortalezas de vivir con esta condición. Con testimonios de figuras como Will.i.am, Paris Hilton y Howie Mandel, muestra cómo hay casos en que los rasgos del TDAH, comúnmente limitantes, pueden convertirse en ventajas cuando se gestionan adecuadamente. Además, expertos en neurociencia y psicología desmontan mitos sobre el trastorno, ofreciendo un enfoque que promueve la comprensión y la aceptación de la neurodiversidad. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con la cantante de música pop inglesa, Mae Stephens, y su tema ADHD.
Was I singing about? Got 100 different wrinkles I can figure out. Buy the same damn snack so I don't run out. Got a new funny joke, let me tell you about it. Like new hyperfixation, God, I'm overstimulating. And my mind just keeps replaying.
Ya estamos en el cierre de este programa, por esta emisión. Laura, si pudieras darnos conclusiones, reflexiones en torno a este tema, pues recordando que tal vez en la primaria cuántas personas no acumulaban muchos sellitos de platican mucho en clase, se distrae, agrede, varias cuestiones y no había una canalización tal vez ideal, ¿no? Solamente saber que uno lo estaba haciendo mal.
Claro que sí, Frida, sí, justo en esto pensaba, en aquellas niñas y niños con los que convivimos en la primaria, en la secundaria, y que no solo tenían estos reforzadores negativos o castigos que nos hacían también de cierta forma etiquetarlos y separarlos, ¿no? Entonces, con esas etiquetas iban pensando muchos de ellos, muchas de ellas, que no eran buenos para la escuela. Pero nos ponía este ejemplo la doctora Itzel, de Michael Phelps, y así hay muchas personas a lo largo de la historia humana que han sido neurodivergentes y que les debemos muchísimos hallazgos, inventos, obras de arte. Entonces, se trata de encontrar, identificar y canalizar adecuadamente. Entonces, yo aquí ya hago este llamado a no minimizar, a no pensar que no le quieren echar ganas, ¿no? A no pensar que es flojo o que así es el niño, la niña, el adolescente, y que sí acudan con profesionales adecuados, preparados, certificados para la evaluación, el diagnóstico, la intervención, y que también desde las escuelas tengan este cambio, esta perspectiva, no solo en los planes de estudio, sino también en programas de acompañamiento y métodos adecuados de enseñanza-aprendizaje, diseñados pensando en que no todos somos iguales y contemplando la neurodivergencia como parte de nuestra humanidad.
Laura, pues muchísimas gracias. También a nuestra invitada, la doctora Itzel Graciela Galán López. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en el 96.1 de FM, el 860 de amplitud modulada y desde luego, como les mencionaba, en el podcast de forma diferida en radiopodcast.unam.mx. Muchísimas gracias a todo el equipo de producción que lo hace posible desde la Facultad de Psicología y Radio UNAM. Yo soy Frida Saldívar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Laura.
Gracias a ti, Frida. Gracias a todos los que nos escuchan y a nuestra invitada.
Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad.